Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Minneapolis vive una tercera noche de violencia y los manifestantes incendian un cuartel general de policía. El enfrentamiento del presidente Donald Trump con Twitter y otras compañías de Internet sube en intensidad. Washington D.C., la capital de Estados Unidos, inicia hoy la primera fase de apertura de ciertas actividades y el maratón de Boston se cancela por primera vez en 124 años. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 29 de mayo de 2020. John Burnett me acompaña en el programa.
Esto es Buenos Días América y aquí comenzamos a informar. El cuartel general del tercer precinto de la policía en Minneapolis continúa ahora en llamas con columnas de denso humo luego de manifestantes irrumpieron en las instalaciones en una tercera noche de violencia que además, según las autoridades, dejó más de 70 sitios quemados o asaltados. Los últimos disturbios en la ciudad más grande de Minnesota salieron de control y luego que los uniformados recibieron la orden de abandonar el recinto policial, los manifestantes ingresaron al edificio destruyéndolo y prendiendo fuego. A esta hora, la Guardia Nacional, activada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, controlan el lugar. Las protestas evolucionaron en violencia por la muerte de un hombre de raza negra bajo custodia de la policía en la ciudad de Minneapolis, con manifestaciones que dejaron ruinas humeantes, edificios quemados, tiendas saqueadas y grafitis exigiendo justicia. El jueves, el presidente Donald Trump respondió a preguntas de los periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca, afirmando que las imágenes de la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial fueron una vista muy impactante. Es una vista muy impactante. Y le he pedido al fiscal general, al FBI y al fiscal general que echen un vistazo y vean qué sucedió, porque eso fue algo muy, muy malo que vi. Lo vi anoche y no me gustó. Por su parte, la legisladora demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, formuló un llamado a la paz.
Para mí es importante que las personas se den cuenta de que la violencia engendra violencia. Y entonces tenemos que encontrar un equilibrio aquí. Tenemos que poder protestar pacíficamente.
La oficina del fiscal general en los Estados Unidos y el FBI en Minneapolis dijeron el jueves que estaban llevando a cabo una investigación criminal sólida sobre la muerte de Floyd y haciendo del caso una prioridad. El FBI ya había anunciado que investigaría si se violaron los derechos civiles de Floyd. El oficial que puso su rodilla en el cuello de Floyd ya fue despedido junto a otros tres oficiales que participaron en el arresto.
Y continuamos con las noticias. El presidente Donald Trump dijo que presentará una legislación que puede descartar o debilitar una ley que ha protegido a las compañías de Internet, incluidos Twitter y Facebook, en un intento extraordinario de intervenir en los medios. Trump firmó una orden ejecutiva el jueves después de atacar a Twitter por etiquetar sus tweets por primera vez sobre reclamos sin fundamento de fraude sobre la votación por correo, con una advertencia que incita a los lectores a verificar las publicaciones. El mandatario justificó así su decisión.
Mi orden ejecutiva exige nuevas regulaciones bajo la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones para que las compañías de redes sociales que se dedican a censurar o tengan cualquier conducta política no puedan mantener su escudo de responsabilidad. Ese es un gran problema. Tienen un escudo. Ellos pueden hacer lo que quieran. Tienen un escudo. No van a tener ese escudo.
El presidente dijo que el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, comenzará a redactar una legislación inmediatamente para regular las empresas de redes sociales. Lo que creo que podemos decir es que lo vamos a regular, dijo Trump en la firma de la orden, añadiendo, he sido llamado por los demócratas que quieren hacer esto, así que creo que posiblemente podría tener una situación bipartidista, añadió. Los comentarios de Trump y el proyecto de orden, tal como están escritos, intentan evitar el Congreso y los tribunales para dirigir los cambios a través de interpretaciones establecidas por la sección 230.
El presidente Donald Trump hablará hoy en conferencia de prensa sobre la situación en China con respecto a Hong Kong y ya los mercados bursátiles reaccionaron con anticipación. Luis Alberto Facal informa.
Los mercados mundiales de acciones se comportan nerviosamente el viernes después de que el presidente Donald Trump dijo el día antes que celebraría una conferencia de prensa sobre China, pero no ofreció detalles. Los principales índices bursátiles de referencia en Asia y Europa cayeron casi un 1%. Los futuros de acciones de Estados Unidos cayeron aproximadamente la misma cantidad luego del cierre más bajo en Wall Street el jueves. El presidente Trump dijo a los periodistas el jueves que no está contento con China, indicando que cree que podría haber detenido el coronavirus.
We are not happy.
No estamos contentos con China, no estamos contentos con toda la situación porque creemos que pudo haberse detenido en la fuente, pudo haberse detenido rápidamente y no se hubiera expandido a todo el mundo. Creemos que no debió haber ocurrido. Les haremos saber en el momento adecuado, pero estamos realizando serias investigaciones.
Entre tanto, Hong Kong dijo a Estados Unidos que se mantuviera al margen del debate interno sobre las nuevas leyes de seguridad nacional impulsadas por China, y advirtió que la retirada del estatus especial del centro financiero por parte de Estados Unidos podría ser contraproducente para la economía estadounidense. La relación diplomática tomó un giro más serio esta semana después de que China adoptó una nueva ley de seguridad que amenaza la autonomía de Hong Kong, lo que llevó a la administración Trump a declarar que ya no considera a la ciudad separada de China. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Washington, D.C. empieza hoy la primera fase de reapertura de ciertas actividades, reforzando medidas de bioseguridad para mantener la lucha contra la propagación del COVID-19. El reporte con Tony Cano.
La ciudad de Washington inició la reapertura de restaurantes, salones de belleza y otros negocios lentamente, luego de informar que la capital estadounidense cumple con los requisitos establecidos por funcionarios de salud pública que indicaron que el brote de coronavirus está disminuyendo.
This order can be turned up or turned down.
Así lo anunció la alcaldesa Muriel Bowser, quien señaló que muchos negocios del distrito podrán permitir comidas al aire libre limitadas para el fin de semana a medida que la ciudad implementa la primera fase de un plan de reapertura cauteloso. Bowser había ordenado previamente a los residentes que se quedaran en casa si era posible y todavía quiere ver a los habitantes usar mascarillas y permanecer a 6 pies de distancia cuando salgan de casa. También se reabrirán parques, campos de golf, canchas de tenis, pero los jardines infantiles, piscinas y otras instalaciones recreativas permanecerán cerradas.
Well, we know people are nervous. I talk to people every day.
Este virus todavía está en nuestra ciudad, en nuestra región y en nuestro país, dijo Bowser a la prensa. Esta medida se puede hacer más estricta o atenuar, agregó. La decisión sigue algunas, pero no todas las recomendaciones establecidas por el grupo asesor que analizó la reapertura en 4 fases. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Usted sintoniza Buenos Días América. Iniciamos nuestro recorrido por los países de Latinoamérica. En Venezuela, donde el sector aéreo se muestra optimista sobre la reactivación de operaciones en las próximas semanas. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Como en el resto del mundo, el turismo y las líneas aéreas venezolanas son una de las grandes perdedoras como consecuencia de la coyuntura planteada por el COVID-19. Sin embargo, presentan particularidades enmarcadas en la crisis que ya venía atravesando ese sector en el país. Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, dijo a La Voz de América que, según la IATA, las pérdidas relacionadas con la suspensión de operaciones a nivel mundial serán de aproximadamente unos 300 mil millones de dólares. Sin embargo, estima que en Venezuela las cifras serán menores en comparación con otros países, precisamente porque las operaciones ya eran bastante limitadas.
Ya las líneas aéreas venían de una crisis igual que el país, una crisis económica que nos ha afectado a todos. Pero eso quizás nos haya favorecido de alguna manera a la aviación, porque siendo pocas las frecuencias que teníamos semanalmente a los destinos que se cubrían en Venezuela, pues también las pérdidas son menores que en otros países. No es que no las hayan.
A juicio de Figuera, los dueños de líneas aéreas en Venezuela han demostrado una voluntad de hierro durante estos años de crisis, por lo que se muestra optimista respecto a que van a continuar con las operaciones en cuanto se abre el espacio aéreo.
Seguramente, como han hecho otros países, primero se abrirán las operaciones domésticas y luego se abrirán, en la medida de lo posible, las operaciones internacionales, porque volar a otros destinos o que desde otros destinos vuelen a Venezuela no depende solo de Venezuela.
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el organismo del Estado que controla las operaciones aéreas en Venezuela, extendió hasta el 12 de junio la restricción de vuelos que está vigente desde marzo. De momento solo pueden operar vuelos humanitarios y de carga, pero se desconoce si la medida podría ser nuevamente extendida. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, los gobiernos de Bolivia y Alemania se esfuerzan por ayudar a los músicos de una orquesta boliviana que quedó varada en suelo germano por el COVID-19. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Luego de 80 días, 25 músicos bolivianos de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos que quedaron atrapados en Alemania por el cierre de fronteras a causa de la pandemia del COVID-19 podrán finalmente volver al país para reencontrarse con sus familias. La viceministra de Comercio Exterior e Integración, Claribel Aparicio, explicó que ya se realizaron las gestiones con el gobierno alemán y los bolivianos reúnen todas las condiciones exigidas para realizar el viaje.
Con el gobierno de Alemania y también con sus auspiciadores y con sus sponsors. Ellos van a hacer la cuarentena correspondiente de un cumplimiento estricto al protocolo del Ministerio de Salud y posteriormente estarán junto con sus familias.
Este tiempo lejos del país y de sus familias en plena cuarentena ante la expansión del COVID-19 no ha sido fácil para este grupo de artistas, pero trataron de superar la adversidad, como cuenta Gabriela Sarabia, integrante de la orquesta, en entrevista con La Voz de América.
Nosotros hemos llevado como un tren bastante intenso, no hemos dejado de hacer música estos meses, hemos estado trabajando, de hecho, produciendo proyectos para poder solventar también nuestra estadía aquí, ¿no? En cuanto podíamos, nos comunicamos con nuestras familias. Nosotros realmente esperamos poder estar allá en Bolivia.
La Cancillería boliviana informó que todos los integrantes de la orquesta se sometieron a las pruebas necesarias para determinar si no están contagiados con el coronavirus y cada uno de ellos resultó negativo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El COVID-19 agrava los riesgos para el ejercicio del periodismo en Nicaragua. El reporte con Daliano Caña.
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha impactado directamente al gremio periodístico en Nicaragua, provocando serias preocupaciones entre reporteros, camarógrafos y otros comunicadores que temen el contagio de la enfermedad mientras ejercen su trabajo. Organizaciones periodísticas han expresado su preocupación ante el avance de la pandemia y los reportes de al menos 3 colegas con síntomas de COVID-19. Geraldine Domínguez, reportera de Canal 10 de Televisión Nacional, relató su vivencia.
Pues hemos tomado la medida de, en muchas ocasiones ya, de brindar cobertura por medio de las redes sociales. Nuestros entrevistados nos pueden mandar videos a través de WhatsApp.
Esta semana los periodistas lamentaron el fallecimiento del conocido presentador radial Gustavo Bermúdez, fallecido luego de padecer síntomas de COVID-19, aunque oficialmente el Ministerio de Salud registra la causa de su deceso como neumonía típica. Alfredo Salinas, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua y reportero de Radio Corporación, emisora en la que trabajaba Bermúdez, expresó su congoja.
Una pérdida irreparable, un hombre que
levantó la bandera de la libertad de expresión, de la lucha por la libertad de expresión en nuestro país desde siempre.
En tanto, Álvaro Navarro, periodista del medio digital Artículo 66, permanece hospitalizado con síntomas de COVID-19, mientras Emiliano Chamorro, reportero del medio digital Portavoz Ciudadano, permanece bajo vigilancia médica con síntomas similares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Colombia surge la polémica por el anuncio de la llegada de una brigada militar de Estados Unidos. El informe con Manuel Arias Naranjo.
La noticia sobre la llegada a Colombia en junio de 45 militares estadounidenses del Comando Sur generó un fuerte enfrentamiento entre las diferentes fuerzas políticas en el país. El presidente del Senado, Lidio García, a través de la red social Twitter, le recordó al presidente de la República que ese cuerpo legislativo debe autorizar este tipo de operaciones militares. Comillas, con todo respeto, presidente Iván Duque, quiero recordarle que el artículo 173 de nuestra Carta Política establece que permitir tránsito de tropas extranjeras en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado de la República, cierro comillas. Sin embargo, el gobierno, a través del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aclaró que los militares estadounidenses no participarán en operaciones militares en terreno, por lo que no hay necesidad de solicitar permiso al Congreso.
Este personal asesorará dentro de las unidades militares a los estados mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta y de la Brigada contra el Narcotráfico. En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares.
No obstante, desde la oposición, el senador Antonio Sanguino cuestionó el anuncio.
Esta es una presencia militar que compromete la integridad territorial y la soberanía de Colombia.
Por su parte, el gobierno colombiano advirtió que este tipo de operaciones se enmarca en un acuerdo de cooperación militar firmado con Estados Unidos hace varias décadas y el objetivo será brindar asesoría a los altos mandos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Usted sintoniza Buenos Días América. Continuamos con más noticias. El mayor atractivo turístico del sur de la Florida, Miami Beach, abre parcialmente sus negocios, aunque sus esperanzas en un pronto retorno de visitantes no es muy grande. José Pernalete tiene el reporte.
La emblemática vía de Ocean Drive se ha convertido en espacio para mesas de restaurante a fin de garantizar el distanciamiento físico en estos establecimientos de Miami Beach. Para los propietarios de este tipo de negocios, la reapertura, después de más de 2 meses cerrados, es algo muy esperado y necesario.
Estamos felices de poder finalmente regresar y volver a los negocios. Apreciamos la oportunidad de establecer más mesas y servir a más personas.
Las medidas de higiene en Miami Beach son muy estrictas, sobre todo la distancia entre los comensales y las mesas. Los locales tienen autorización de operar con 50% de su capacidad de ocupación. Los restaurantes se verán obligados a presionar a los clientes para que respeten las normas, pues pueden ser objeto de multas.
Tenemos muchas mesas en la calle, pero tenemos distancia social, ¿verdad? Entonces, todo el cliente que viene, estamos trabajando con reservaciones, tomando todas las medidas exactamente como la ciudad lo requiere.
Los residentes del sur de Florida, aunque ven con agrado esta reapertura en la famosa playa, consideran que el turismo aún tardará mucho por llegar.
Sí, porque están sin trabajo. Los negocios están perdiendo ahorita, la gente que no está trabajando.
Por lo pronto, los hoteles y las playas en Miami Beach permanecerán cerrados y será hasta el próximo mes de junio cuando se autorice su reapertura. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y seguimos informando. La pandemia del coronavirus golpeó con dureza a las economías del mundo y sobre todo a los comercios, desde los más grandes hasta los más pequeños. Y ahora el futuro del sector minorista, una vez que se avancen las fases en la reapertura económica en Estados Unidos, es incierto, planteando una serie de desafíos que van desde las grandes tiendas y cadenas hasta los negocios familiares. Ya ahora los inversionistas de Wall Street están colocando sus apuestas en los minoristas especializados en el comercio electrónico y en las tiendas que han marcado trayectoria con las ventas en línea. Muchos de ellos apuestan al fortalecimiento de las ventas por Internet, que durante la pandemia han experimentado un crecimiento favorable. Pero esta realidad muestra malos augurios para cadenas de tiendas como Macy's y Nordstrom, pero buenas perspectivas para Walmart, Target y Amazon, según dicen los analistas. La razón más obvia es que las tiendas de grandes superficies como Target y Walmart están sorteando mejor la coyuntura de la pandemia, mientras que las cadenas de tiendas por departamentos, que regularmente se sitúan dentro de centros comerciales y que no venden productos básicos como Macy's, se han visto obligadas a cerrar. Por el simple hecho de ser tan grandes y de vender una amplia gama de productos, desde comida hasta ropa, las tiendas de grandes espacios fueron consideradas negocios esenciales y se les permitió permanecer abiertas durante la emergencia sanitaria. Incluso es probable que los clientes, en estos tiempos de nerviosismo ante la cercanía física, prefieran esas tiendas grandes con espacios amplios y pasillos anchos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Maratón de Boston ha sido cancelado por primera vez en sus 124 años de historia. Los organizadores cedieron el jueves ante la imposibilidad de cumplir con las exigencias de distanciamiento social por el coronavirus y decidieron cortar una tradición que se había mantenido en pie durante dos guerras mundiales, una erupción volcánica e incluso otra pandemia. La carrera, que suele atraer a 30.000 participantes y que se había pospuesto ya del 20 de abril al 14 de septiembre, será reemplazada por un evento virtual. El alcalde Marty Walsh, durante una conferencia de prensa frente al Palacio del Ayuntamiento, donde los competidores solían reunirse para cenar antes de la carrera, dijo: "Este es un desafío, pero el Maratón de Boston se trata de enfrentar desafíos". Walsh evocó como ejemplo de otro momento aciago de los atentados con explosivos perpetrados hace 7 años durante el maratón. Y el fútbol de la Major League Soccer dio luz verde a sus equipos para que comiencen de manera voluntaria sesiones de entrenamiento al aire libre con grupos reducidos de jugadores. Las sesiones en las que los grupos deben sujetarse a las restricciones locales y gubernamentales de salud pública son el próximo paso en el intento de la liga para reanudar la competición después de que se suspendiera la temporada este año debido a la pandemia de coronavirus. Los clubes deben entregar a la Major League Soccer planes específicos sobre las sesiones de entrenamientos y cada grupo deberá tener un máximo de 6 jugadores. Y el Gran Premio de Holanda se convirtió en la cuarta carrera de la Fórmula 1 en ser cancelada esta temporada debido a la pandemia del coronavirus, luego que los organizadores decidieron ayer jueves no realizar la competencia sin espectadores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona. Voz de América, Apple Incorporated concretó un acuerdo para la próxima película del director Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, según informaron medios estadounidenses. La cinta estará protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Es la segunda película que Apple adquiere luego de Greyhound, protagonizada por Tom Hanks. El Wall Street Journal y Deadline informan que la película se etiquetará como una cinta original de Apple. Paramount Pictures la distribuirá en salas de cine en todo el mundo. Netflix también estaba interesada en producirla. Killers of the Flower Moon es una adaptación del libro del mismo nombre de David Grant, The Irishman, también de Scorsese, exhibida en Netflix el año pasado, ayudó a la empresa a aumentar la cantidad de suscriptores en su cuarto trimestre. Reuters informa que el autocine Race en la capital española comenzó su temporada de verano con el musical de 1978 Vaselina. Los teatros convencionales y otras salas de entretenimiento permanecen cerradas a medida que España, uno de los países más afectados del mundo, levanta gradualmente las restricciones del coronavirus. Sin embargo, el autocine redujo su capacidad a 100 automóviles con medidas de distanciamiento social y vehicular. Los autocines están renaciendo a medida que la industria encara cómo lidiar con las limitaciones de la pandemia en Lituania, Dubái, Estados Unidos y Cannes, en Francia. En Greece, Vaselina, John Travolta y Olivia Newton-John bailan, cantan y van al autocine en la década de los años 50. Una pieza de la vestimenta de Elvis Presley está a la venta, un suspensorio con diamantes de imitación que, según se dice, fue utilizado por el cantante en múltiples ocasiones. La pieza fue confeccionada por un fan de Elvis y terminó en la colección de Jimmy Velvet, un cantante que abrió un museo de Elvis Presley en Memphis, Tennessee. Daniel Wade, gerente de Paul Fraser Collectibles, que ofrece el suspensorio a la venta en Gran Bretaña por 30.000 libras, unos $36,700, aseguró que Elvis usó la prenda varias veces en la década de 1970. El artículo más caro a la venta por 250.000 libras es un mechón teñido de rubio de Marilyn Monroe, guardado celosamente por su peluquera, quien se lo cortó en 1962, la noche que la actriz le cantó Happy Birthday, Mr. President, a John F. Kennedy. En realidad, Marilyn Monroe o Norma Jean no era rubia. Marilyn Monroe y Kennedy murieron casi un año después de esa célebre noche. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.